Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor.
Pues seguimos con esta última parte de estudio sobre la nueva era, de este documento de la Iglesia del 2002 que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Estábamos en la parte 6, en la sección 6 de esta instrucción de la Iglesia, y en este tercer párrafo que dice: no pocos grupos de la nueva era aprovechan cualquier oportunidad para exponer su filosofía y sus actividades. Convendría abordar con cuidado los encuentros de este tipo de grupos, incluyendo siempre personas capaces tanto de explicar la fe y la espiritualidad, como de reflexionar críticamente sobre el pensamiento y las prácticas de la nueva era. Es sumamente importante, sigue diciendo la Iglesia, comprobar las credenciales de las personas, grupos e instituciones que pretenden ofrecer orientación e información sobre la nueva era. En algunos casos, lo que había comenzado como una investigación imparcial acaba convirtiéndose en una promoción activa o una defensa de las, entre comillas, religiones alternativas. Algunas instituciones internacionales están realizando activamente campañas de promoción del respeto a la diversidad religiosa y reclaman el carácter religioso para algunas organizaciones más que dudosas. Esto concuerda con la visión de la nueva era, de pasar a una época en que la limitación de las religiones particulares sea el paso a la universalidad de una nueva religión o espiritualidad. Por el contrario, el diálogo sincero debe respetar siempre la diversidad desde el principio y nunca intentará desdibujar las distinciones fundiendo en una todas las tradiciones religiosas. Aquí termina este párrafo. Uh-huh. ¿Qué dice este párrafo? Este párrafo dice lo que sencillamente desde el 2002 hasta ahora estamos viendo, tratando de hacer pasar por religión lo que no es
religión. Que no es religión, claro.
¿Qué tiene la cientología de religión? No tiene absolutamente nada. No tiene jerarquía, no tiene reuniones de oración los domingos, de adoración, no tiene nada. Es un sistema de investigaciones, entre comillas, psicológica. Eso no tiene absolutamente nada de religión y no la quieren pasar como religión. Como eso, ¿cuántas cosas nos quieren pasar como religión? Y aquí la Iglesia está diciendo que hay que estar muy al tanto a esto de la gente que quieren que el cristianismo se diluya entre una serie de, entre comillas, religiones, y que a la larga perdamos la característica del cristianismo, que es lo que la nueva era pretende y quiere. El objetivo de la nueva era es crear una sola religión. Una sola religión donde todo el mundo quepa. Uh-huh. Donde un budista, un judío, un católico, un pentecostal, un mahometano, un santero, quepa y se sienta parte de esa religión. Eso es lo que la nueva era pretende. Y esto tiene que ver con lo que dice San Pablo, dice el Señor en San Mateo 24, que al final de los tiempos vendrá una persona que va a hacer, lo llamó Pablo VI en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal. Pablo VI lo llamó el misterio de la iniquidad. Lo llamó, va a haber esta persona que se la ha llamado a través de los tiempos anticristo, pero las personas, algunos creen que eso es ciencia.
Que sea ficción, así es.
Ficción. Uh-huh. Lo que yo estoy viendo en este momento, en el 2020, hace 20 años, si me lo dicen, yo hubiera pensado que es ciencia ficción. Lo que yo estoy viendo en este momento que está sucediendo en la sociedad. Así son las ciencias ficciones. Yo creo que ya hablamos de eso. Pero lo dice, anticristo no quiere decir que esté en contra de Cristo. Anticristo quiere decir que está sobre Cristo. Anti quiere decir algo que está sobre lo demás en griego. O sea, quiere decir, la gente piensa que es quitar uno que va a estar en contra de. No, va a decir uno que va a decir yo soy Cristo. Los otros Cristos ya cumplieron su cometido, que es lo que dice la nueva era, que cada 2000 años se cambia de Mesías. Uh-huh. Y que el Mesías de la era anterior es Cristo, eso lo hablamos al principio, y que ahora esta era le corresponde un nuevo Mesías. Esa es la base de la nueva era. Yo lo otro día con alguien le decía, y si ahora se aparece un musulmán y dice que él es Cristo, ¿los judíos lo van a seguir?
No.
No, no por supuesto. Si ahora se aparece, como dicen los protestantes, un papa que dice yo soy Cristo, ¿los pentecostales lo van a seguir?
No.
No. Y si un pentecostal dice que yo soy Cristo, ¿los católicos lo van a seguir?
No, tampoco.
Y un judío exactamente igual. Luego entonces, todos los grupos religiosos tienen lo que dice aquí la iglesia, tienen que perder sus características, se tiene que diluir en una religión que sea, como decía Monseñor Román, un gran ajiaco o un gran sancocho, donde todo lo mete junto y lo revuelve. Y entonces, claro, cuando todas las religiones forman parte de una sola religión, sí puede salir una persona que sea reconocida como líder de todas esas religiones. Que actualmente, no sé, eso se puede decir como una globalización de la religión. Y a eso es lo que llega. Porque a mí nunca se me olvida esa frase de Monseñor Román, que dijo que la definió, la mejor definición que yo he visto de la nueva era, que la nueva era era un sancocho espiritual. Él dijo un ajiaco, que es palabra cubana, pero el ajiaco es como un sancocho dominicano. No sé si en Perú comen, como le dicen a Perú, es eso, donde tú echas todas las cosas y lo revuelves y lo cocinas.
Un sancochado.
Un sancochado. Ajá. Es así. Pero lo que pasa con el sancochado es que cada cosa que tú echas pierde su característica. Porque tú haces una sopa de pollo y te sabe a pollo, ¿no? Uh-huh. Entonces una sopa de calabaza y te sabe a calabaza. Ahora, cuando tú metes la calabaza y el pollo, ni sabe a calabaza ni sabe a pollo. Sabe a algo totalmente diferente. Y eso es lo que es la nueva era. Reunir todas las religiones y que, como dice aquí la iglesia, que cada religión pierda su característica y entonces, a partir de ahí, está el terreno abonado para que aparezca este ser que pueda decir, yo gobierno todas las religiones, todo mundo lo pueda, no importa de qué religión sea, lo pueda obedecer. ¿Esto qué puede decir? Puede parecer ciencia ficción en este momento, pero yo antes creía en muchas cosas que eran ciencia ficción. Y según han pasado los años que veo la ciencia ficción, que a mí me decían realidades, pues me ha hecho mucho que reflexionar. Pasamos al siguiente párrafo. Dice la iglesia, algunos grupos locales de la nueva era califican sus encuentros como grupos de oración. Quienes se han invitado a dichos grupos deben buscar los signos de una espiritualidad auténticamente cristiana y comprobar que no haya ceremonia de iniciación de ningún tipo. Tales grupos se aprovechan de la falta de preparación teológica o espiritual de las personas para traerlas gradualmente a lo que en realidad puede ser una forma de culto falso. Hay que educar a los cristianos respecto al verdadero objeto y contenido de la oración, dirigida al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Para juzgar rectamente la intención de un, entre comillas, grupo de oración, la obra cristiana y el Dios de Jesucristo son fácilmente reconocibles. Muchas personas están convencidas de que no hay peligro alguno en tomar prestado elementos de la sabiduría oriental. Repito, esto lo dice la iglesia. Uh-huh. Esto no lo dice Frank Morera. Cualquier creja la pueden dirigir a la Santa Sede, al departamento, no sé quién es ahora el encargado del departamento de la fe. Porque lo que estoy leyendo es una instrucción de la iglesia que se llama Jesucristo portador de agua viva. Y voy a volver a repetir lo que dije ahorita. Dice, la oración cristiana y el Dios de Jesucristo son fácilmente reconocibles. Muchas personas están convencidas de que no hay peligro alguno en tomar prestados elementos de sabiduría oriental. Sin embargo, el caso de la meditación trascendental debería invitar a los cristianos a ser más cautos ante la posibilidad de afiliarse sin saberlo a otra religión, en este caso el hinduismo. Pese a que los promotores de la meditación trascendental insistan en su neutralidad religiosa, el aprendizaje de la meditación en sí mismo no plantea problema alguno, pero el objeto o el contenido del ejercicio determinan claramente si se establece una relación con el Dios revelado por Jesucristo o bien con alguna otra revelación o simplemente con las profundidades ocultas del yo. Magnífico párrafo de la iglesia. En esta iglesia dice que la nueva era, ya hemos visto, lo hemos hablado anteriormente, puede disfrazarse de muchas cosas. ¿Te acuerdas lo que dice San Pablo en la Epístola a los Gálatas? Que aunque un ángel venga y les dé un ángel lleno de luz, venga y les digo, les predique usted un evangelio diferente al que yo predico, sea maldito. Eso lo, a no ser que borren ese versículo. Dice que se disfrace de luz. La nueva era ocupa muchos disfraces. Y como es una cosa tan escurridiza, lo que la iglesia alerta, que puede confundir a muchas personas. Por eso la iglesia está llamándonos que cualquier lugar que a ti te inviten sea llamado grupo de oración, porque ellos llaman a esas reuniones muchas veces grupos de oración. Sea, tengan la palabra retiros. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando hice el programa La Nueva Era, hace años atrás, una señora me llamó y me dijo que había ido a un retiro sobre Los Ángeles. Ya desde que me dijo eso, yo paré las antenas. Aquí en un lugar que no es católico, ni tiene nada de católico, que le hayan cobrado $190 y que en el retiro habían dicho una pila de cosas extrañas. Habían dicho en el retiro ese. Me dijo la cosa que habían dicho. Yo le dije, hija, eso es Nueva Era. Eso no es doctrina cristiana. Y tú como católica debías saber desde que te dijeron las primeras de esas cosas que eso no es parte de la doctrina nuestra sobre los ángeles. Era pura nueva era. Era culto a los ángeles al estilo que San Pablo le critica en sus epístolas, inclusive a los gálatas. O sea que se puede presentar en grupo de forma de oración, en forma de retiro, y con la etiqueta, lo que dice la iglesia, con la etiqueta, no, nosotros no estamos afiliados a ninguna religión, estamos abiertos a todas las religiones. Y pueden ser equipos, conferencias para enseñarte a meditar. Eso está muy de moda. Ahí atrapan a mucha gente que están ansiosos de una oración más profunda y caen en esta basura. Lo que la iglesia dice que es fácil de detectar. Si tú llegas a uno de esos lugares, dice la iglesia, si tú llegas a ese lugar que te invitaron, llamado grupo de oración, llamado retiro sobre los ángeles, llamado cómo sanar tu espíritu, lo que sea. Si tú vas a ese tipo de actividad, tú lo primero que tienes que darte cuenta si eso que están haciendo tiene por centro al Dios de Jesucristo. Es lo primero que tú tienes que hacer. Si no tiene al Dios de Jesucristo, al Dios que reveló Jesucristo al Padre, si no lo tiene como fuente principal, debes irte inmediatamente. Eso no es católico, no es cristiano. Cuando digo el Dios de Jesucristo, quiero decir que si te presentan un Dios nebuloso, un Dios que no te acaban de aterrizar, ¿qué Dios es? Solamente usan el concepto Dios. Y ahí tú tienes que empezar a parar las antenas. Yo preguntar si en ese caso están hablando del Padre. Y cuando te digan, bueno, el Padre es el de los budistas, de los hindúes, ya tú sabes lo que es eso. O sea, tú tienes que buscar que ese Dios que te presentan es el mismo que Jesucristo y el Espíritu Santo nos ha revelado. Un Dios que es totalmente reconocible, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna otra religión tiene esa característica de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas veces presentan Padre, Hijo y Madre.
Wow.
Lo presentan muchas veces. Lo presentan muchas veces. O sea, tú tienes que... Y ahí está el problema, Jorge, que si no tenemos una base cristiana, ahí es donde agarran a los tontos. Y perdóname si te dije tonto porque tú no tienes una base cristiana. Pero si tú te llamas cristiano y no tienes base cristiana y entras en una cosa de esa, eres un tonto. Ahora, si tú dices que tú no eres cristiano, retiro la palabra tonto. Eso es la palabra tonto solamente a un cristiano que no conozca su fe y se meta en esos lugares. Porque la fe es sencilla de conocer. Está el catecismo. ¿Cuántas veces yo le he dicho? Tú entras al catecismo, no tienes que comprarlo. Entras al catecismo, pones en Google o en cualquier buscador que tú tengas, pones catecismo de la Iglesia Católica y te sale montones de web con el catecismo. Te sale el web de la Santa Sede con el catecismo, no tienes que comprarlo. Y es fácil de entender porque si tú vas al final, hay una parte que se llama concordancias, que tiene, parece un diccionario. Y ese diccionario es para que tú busques los temas. Por ejemplo, a ti te dicen que los ángeles son dioses o emanaciones de Dios, son ejemplos. Tú vas al fondo de catecismo, donde dice ángeles, y ahí te va a decir en todas las páginas en que está la doctrina sobre los ángeles. Entonces tú te vas a los párrafos que dicen ahí, y ya tú sabes cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. La meditación, te vas a la M, donde dice meditación. y ahí te dice en qué lugares vas a encontrar lo que la iglesia enseña de la meditación. No, el católico que se confunde es porque le da la gana, o porque no tiene interés de ser católico. Porque a mí lo que me sorprende, que yo veo que para ir a un retiro, ah, ¿cuánto vale? $70, no, eso está muy caro, rebájame $20. Pero entonces pagan $500 para irse a un retiro de esos. Uh-huh. Yo vi un retiro, yo vi un programa en la televisión de un retiro que hacían en Las Vegas, que costaba $23,000. ¿Qué cantidad de gente había? Y se murieron dos, porque hacían unas prácticas de un día entero en el desierto sin agua y sin comida. Después lo metían en una tienda muy bajita, como una tienda india muy bajita, con 40 o 50 personas, con una cantidad tremenda de calor, con piedras echándole, incandescentes echándole agua, y tenían que aguantar, yo no sé hasta qué cantidad de calor, y se murieron dos personas. Y todavía gente que estaban allí, que vieron que se murieron dos, dijeron que volvían al próximo, que creo que valían más de $30,000. Todavía que se anuncia un retiro católico de crecimiento, vamos a por $23,000, vamos a decir por $1,000. ¿Tú crees que algún católico vaya?
No, la gente no va. Así de simple.
Uh-huh. Ahora, ¿qué poder de atracción tienen esa gente? Tú veías gente que era más o menos normal, le buscaban préstamo de aquí para allá, para ir a este gurú, y cada año, cada nivel que tú pasabas, el retiro era más caro. Empezaba como con $5,000, y el próximo era $10,000, y el próximo era más cual y más cual. O sea, para cosas que nos pueden llevar si no a la muerte física, como es la muerte espiritual, sí hay dinero, pero para las cosas de Dios, no, todo es muy, muy caro. Una vez yo me acuerdo cuando yo hacía los retiros, eso que los retiros de nosotros ni eran ni siquiera, tú te acuerdas, ni eran ni siquiera caros. Era una bobería que cubría 3 días con transporte y todo. Esta persona viene a decirme, no, porque tu retiro es muy caro. Esta persona había salido de la droga. Gracias a Dios había. Yo dije, ven acá, cuando tú cogías droga, tú le decías a la gente que compraba la droga que la droga estaba cara. Y él entendió lo que le estaba diciendo. Él no regateaba el dinero, pero para Cristo se lo está regateando. Esa es la gran realidad que tenemos nosotros, y lo dice el profeta Oseas, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Tenemos un pueblo, como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, y cualquier crítica la pueden dirigir a la Santa Sede. Papa Juan Pablo II dijo, tenemos un pueblo que está sacramentado, pero que no está evangelizado. Claro. Yo no he visto una frase mejor que esa. Tenemos un pueblo que ha recibido los sacramentos, pero que del evangelio y de la fe de su iglesia poco conoce. Y eso es lo que la iglesia nos está diciendo. Estamos en tiempo de confusión espiritual. Tú no solo tus hijos, tu familia pueden ser confundidos si tú de verdad en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen, una persona que no tenga conocimiento de su fe está más que nunca al borde del precipicio de dejar de ser cristiano. Y como dijo San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. No he visto frase más lapidante que esa de... Y eso es lo que la iglesia nos ha dicho en este párrafo. Todo lo que a ti te inviten, inclusive en la misma iglesia, tú tienes que pasarlo por este filtro. ¿Esto que se está hablando aquí me lleva al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o está usando otro camino? Porque nuestra fe es excluyente. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad
y la vida.
Y la vida. Uh-huh. Jesús no deja rendija para otro camino. Él dice, yo soy el camino. Él no dice, yo soy uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino. Dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué curioso que ese yo soy es como Dios se reveló a Moisés en la zarza. ¿Quién tú eres? ¿Quién me envía? Yo soy, te envía. Jesús dice, yo soy. No hay más camino al Padre que Jesucristo. No hay más verdad que la que revela Jesucristo. No hay más vida eterna que la que puede dar Jesucristo. Si tú vas a una meditación, una oración, a lo que sea, que no vaya a través de Jesucristo y al Dios de Jesucristo, eso no es cristiano, por mucho nombre de cristiano que le den. Como dijimos en la parte que habló de la meditación, si la meditación que te llevan cristiana es vaciarte y quedarte en blanco, eso no es cristiano. La oración cristiana es llenarte del Espíritu Santo. La oración de ellos es vaciarte de todo. Jesús, para ser más radical, porque Jesús es radical. El problema de nosotros es que no somos radicales. Jesús, para ser más radical, dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Tú has ido algo más radical que eso?
No.
Y dijo, el que no está conmigo, está contra mí. No es, yo estoy contigo y con tres más. No. El que no está conmigo, está contra mí. Jesús es excluyente. Hoy en día lo querrán disfrazar, pero Jesús es excluyente. Y nos llama a la radicalidad, que es de lo que carecen muchos cristianos hoy en día. El párrafo que viene ahora, yo quiero hacer constar a toda la audiencia, si utilizamos trompetas, efectos especiales, Jorge te decía que tocaras trompeta, pero como no tenemos efectos especiales, la trompeta soy yo. El párrafo que viene lo dice la iglesia en la instrucción Jesucristo, portador de la uva de la vida. No lo dice Frank, ni Jorge, ni Radio Paz, ni Radio Católica Mundial, ni cualquier radio que nos transmite. Ahí dice así. También hay que prestar el debido reconocimiento a los grupos cristianos que promueven el cuidado de la tierra como creación de Dios. El respeto a la creación también debe abordarse creativamente en las escuelas católicas. Con todo, gran parte de lo que proponen los elementos más radicales del movimiento ecológico es difícilmente conciliable con la fe católica. El cuidado del medio ambiente en general es una señal oportuna de una renovada preocupación por lo que Dios nos ha dado. Quizás incluso una señal del necesario cuidado cristiano de la creación. La ecología profunda, sin embargo, se basa con frecuencia en principios panteístas y en ocasiones gnósticos. ¿Lo ha dicho la iglesia? No lo digo yo. Hay que tener cuidado, la iglesia tiene que tener cuidado con estos movimientos ecológicos de no llegar a panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Que todo es Dios, que la tierra es Dios, que la luna es Dios, que esto es Dios. Eso es lo que es el panteísmo o el gnosticismo. ¿Qué cosa es el, los gnósticos en el principio? Que todo cabe mientras yo lo entienda. Y casi todo lo que Dios revela está escondido, por lo tanto yo no lo entiendo y tengo que aceptar lo que otro me dice. Entonces la iglesia lo previó en el año 2002. Por eso sigo mi camino con el próximo párrafo. Creo que ha sido claro el párrafo. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las palmas el domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.